Que muchas personas pensarían que el asma está relacionado con la infancia, ¿no? Con los niños. Y resulta que no, que el asma también puede llegar cuando uno es adulto. Y hay muchos síntomas que uno puede empezar a identificar y que uno muchas veces relaciona con otras cosas y resulta que puede llegar a ser asma. Por eso el día de hoy quiero saludar a la doctora Mónica Olmos. Ella es médica epidemióloga y viene a hablarnos de este tema tan interesante. Doctora, bienvenida a Salud y Algo Más.
Buenas tardes. ¿Cómo están?
Muy bien, doctora. Bueno, doctora, ¿qué pasa con el asma? ¿Por qué aparece?
Pues mira, hay muchas causas. El asma puede tener un componente alérgico, que es probablemente el que mejor conocemos o el que más fácilmente asociamos las personas. Pero también hay personas que tienen asma desencadenado por otras circunstancias, por ejemplo, contaminantes, humo de cigarrillo, etcétera, pero o bacterias o virus, y el que mencionábamos que es alérgico.
Quisiera preguntarle, doctora, si el asma se cura, es decir, un niño que tiene asma desde pequeñito, ¿él podría mejorarse o curarse del todo o simplemente tratarse?
Podría mejorarse, podría tratarse y mejorarse. Mejorarse solo en la adolescencia por los cambios fisiológicos del crecimiento, pues las personas aparentemente se curaron. Entonces lo que alguien podría decir es, no, a mí me dio asma en la infancia y cuando llegué a los 12 años me curé, pero puede reaparecer más adelante y es más algo debido al desarrollo. Pero esa condición, que es tener una inflamación de la vía aérea, es de carácter crónico, es heterogénea y es variable en el tiempo, incluso variable a través del día.
Doctora, una persona que todo el tiempo tiene gripa, que todo el tiempo tiene secreción nasal, que todo el tiempo tiene tos, ¿podría decirse que es un candidato perfecto para ser una persona que tiene asma?
Podría ser, pero lo que sí debo decirte es que esa persona tendría que consultar al médico, porque sí tiene unos síntomas que no son normales y que no le están dejando pues vivir normalmente. Podría tener asma, sí, pero podría tener otras patologías relacionadas, rinitis alérgica, rinosinusitis u otras condiciones respiratorias.
Mire, ya que
Camila tose, debe ir al médico.
Qué pena le interrumpo, doctora, ya que Camila tocó el tema y usted lo acaba de mencionar, me parece importante que demos la diferencia para aquellos oyentes que no saben en qué se diferencia un asma de una rinitis.
Carolina, más que diferenciarse, es que pueden coexistir. La vía aérea la entendemos como una vía aérea única, es decir, como los tejidos que están en la vía aérea superior, nariz, faringe, laringe, son los mismos que están tráquea, bronquios, etcétera. Entonces, esa condición inflamatoria pues puede estar tanto en la vía aérea superior y dar una rinitis, como en la vía aérea inferior y dar un asma, o no necesariamente. Pero más que diferenciarse, es que pueden coexistir. La rinitis es más los síntomas nasales, la secreción nasal, y el asma es tos, sibilancias, a veces dificultad respiratoria o presión torácica, que son variables en el tiempo y incluso durante el día.
Doctora, mire que al principio del programa yo estaba diciendo, Carolina también lo estaba diciendo, y es que el asma está muy relacionado con los niños, con la primera infancia. Uh-huh. Pero resulta que conozco mucha gente que ha desarrollado asma ya en la adultez, 30, 35, 40. ¿Qué tan común son estos casos?
Sí, es común. El 18% de los pacientes que tienen asma son pediátricos. El resto son adultos y les puede haber iniciado en la infancia y persistir, o iniciar, como mencionas, en la edad adulta perfectamente. Eso es frecuente.
Uno casi siempre ve que cuando hay asma utilizan como estos inhaladores, y también tengo entendido que les dicen que deben fortalecer sus pulmones con la natación. Doctora, pero a mí, que uno utilice un medicamento de por vida me preocupa, porque yo a veces pienso que todos estos corticoides o no sé cómo se llaman exactamente, cómo sea el nombre exacto, podrían afectar a largo plazo. ¿Cuál sería el tratamiento ideal? ¿La ideal es que utilicen el medicamento por un tiempo establecido y ya después lo suelten, o esta persona ya queda de por vida con un inhalador?
Los inhaladores se llevan usando más de 40 años o más, si te digo, y realmente no son peligrosos. Los eventos de seguridad asociados a inhaladores existen, pero no son graves, y lo que siempre se hace es evaluar el riesgo-beneficio. Es decir, poner en una balanza, por ejemplo, los riesgos que pudiera tener el medicamento versus todos los beneficios, como por ejemplo el mayor, que es el eje del tratamiento del asma, quitar la inflamación de la vía aérea. Al quitar la inflamación de la vía aérea, el beneficio es poder respirar mejor, poder hacer actividad física, poder tener calidad de vida, evitar el mayor riesgo que tiene el paciente asmático, son las exacerbaciones o crisis asmáticas, y evitar una crisis asmática pues puede ser la diferencia entre la vida y la muerte, o la vida y una hospitalización prolongada, o incluso hasta una unidad de cuidado intensivo. Entonces, al poner en una balanza el riesgo versus el beneficio, generalmente gana el beneficio, y el uso debe ser de acuerdo a como lo indique el médico tratante. Es importante consultar a un médico y seguir sus indicaciones. El ejercicio o la actividad física en todas las condiciones de la vida es recomendable. Salud respiratoria, salud mental, cardiovascular, de todos los tipos, la actividad física debemos hacerla todos, sanos o enfermos. En la enfermedad respiratoria, por supuesto, más.
Doctora, usted toca un punto muy importante, y son los ataques de asma. ¿Qué es lo que desencadena un ataque de asma? Además, que usted dice que esto puede llegar a ser mortal.
Los ataques de asma no se pueden subestimar. Pueden ocurrir incluso en una persona que tiene asma leve, es decir, tiene un asma que aparentemente le da ocasionalmente, pero puede tener una crisis asmática que le puede llevar incluso pues a la urgencia o a una hospitalización. Esas exacerbaciones pues limitan significativamente pues toda la actividad cotidiana, y si una persona no está bien controlada de su asma, pues más probablemente va a tener una crisis asmática que lo lleva a urgencias o hospitalización. La severidad del asma no se mide solo por la frecuencia de los síntomas, sino también por el impacto en la calidad de vida y por esos episodios de crisis. Cuando una persona identifica qué le produce la crisis, pues puede más fácilmente evitarla. Si es una persona alérgica, probablemente se le desencadena por contaminantes del medio ambiente, por aeroalérgenos como ácaros del polvo, como el polen de las flores, como la caspa de los animales, pero lo tiene que haber identificado. Pero también hay otros factores, como mencionaba al principio, por ejemplo, la contaminación atmosférica, por ejemplo, el humo de cigarrillo, los olores fuertes. Cada persona asmática, pues, idealmente debe identificar qué le desencadena. Y otro desencadenante, pues, son los virus y las bacterias. Entonces, en las épocas de gripa, en los picos respiratorios de nuestras ciudades, pues, las personas frecuentemente, después de una gripa, quedan con síntomas respiratorios, con una cosa que llaman hiperreactividad bronquial, y pues eso es un tipo de asma desencadenado por virus y bacterias. Por eso es importante continuar con el uso del tapabocas, no perder esa buena costumbre, que de las pocas cosas buenas que nos dejó el COVID, tener la buena costumbre de taparse, usar tapabocas cuando tenemos gripa para evitar contagiar a alguien, o si yo soy una persona asmática, pues también protegerme con tapabocas en los picos respiratorios.
Doctora, ¿una persona que tiene asma la pudo heredar? O sea, de cuenta, si mi mamá tiene asma, ¿yo puedo llegar a ser asmática o esto es congénito?
Sí, se puede heredar. Mira, la condición de atopia, de alergia, se puede heredar. Uno puede tener, mi mamá era rinítica, yo tengo alergia a X, por ejemplo, a los ácaros, y en mi casa todos eran alérgicos. Eso es frecuente. Pero no necesariamente. Si uno tiene asma, podría no tener otro familiar con asma.
Mire, doctora, nos pregunta un oyente, ¿puede una sinusitis crónica llevar a asma en la tercera edad?
No es que sea la causante. Nuevamente, así como la rinitis alérgica, La sinusitis es una enfermedad que coexiste con el asma. Casi que el 40% de los pacientes asmáticos tienen rinosinusitis o sinusitis crónica o pólipos nasales. Son enfermedades que coexisten muy frecuentemente. No es que una sea causa de la otra, sino que tenemos las mismas características de células y de características inflamatorias, tanto en la vía aérea superior como en la vía aérea inferior.
Mire, doctora, conozco un caso de una persona que fue de jovencita asmática y después siente que ya se recuperó y hoy en día tiene 50 y pico años y me dice que le da un poco de angustia que eso se le vuelva a reactivar. ¿Se le podría volver a reactivar?
Podría reactivarse. Importante estar en controles médicos, evaluar su salud respiratoria, hacerse, por ejemplo, una espirometría y estar en controles médicos, pero sí podría. Aunque podría no es, pues es incierto.
Claro. Mira, doctora, que me parece muy interesante las personas que con el tiempo y lo que usted decía puede aparecer el asma ya cuando uno es adulto. ¿Cuáles son los desencadenantes, doctora? ¿Qué estamos haciendo mal para que una persona a sus 30, 32 años, 40 años coja un asma?
Realmente tiene una razón biológica, es decir, no es como cómo evitar o cómo prevenir el asma. No es tan fácil porque no sabemos la biología de esa persona. Por ejemplo, alguien podría adquirir un asma ocupacional si no tiene las medidas de protección correctas en su empresa. Esa sería el asma evitable. Los demás son condiciones inflamatorias que tenemos los seres humanos congénitas o heredadas de la familia, pero no hay forma de prevenirlas a no ser esta condición que pudiera o esta situación particular, que sería un asma inducida por un contaminante, por un tema ocupacional. Entonces la única forma de prevenirla sería tener buenas medidas de tapabocas y de protección de la vía aérea laboral o en el ambiente donde esté, pero prevenir no podemos saberlo. Así es,
ya es cierto. Vea que yo estaba pensando ahorita, no sé si ustedes han oído que hay veces que la gente mayor dice, ay, me recomendó mi médico que me vaya a vivir a clima cálido porque me sienta mejor la tensión o me sienta mejor la salud, ¿no? Le pregunto, en el caso del asma, ¿los asmáticos deberían vivir en climas cálidos o en climas donde no haya una altura tan alta como, por ejemplo, lo es Bogotá, Ciudad de México o ciudades así altas?
No necesariamente. El asma es una condición variable y heterogénea, y la dificultad respiratoria del asma puede ocurrir en cualquier piso térmico, en cualquier altura. Entonces no necesariamente, porque no hay un deterioro de la función respiratoria. Y al revés, por ejemplo, en ciudades más calientes o en ciertas zonas de Colombia, incluso puede haber mayor concentración de alérgenos. Entonces no depende la recomendación del médico, porque cada caso es particular.
Doctora, ahí está John, que tiene una pregunta para usted. John, adelante.
Muchas gracias, doctora. Bueno, yo soy asmático desde niño, como desde los 5 años, de asma bronquial. El médico dijo a mamá que pues en la adolescencia hacía mucha natación, o sea, yo hice mucha natación, reforzaba mi sistema pulmonar y bueno, llevo una vida normal. Pero yo no puedo por decir que vamos a trastearnos una mudanza, eso como que los ácaros me matan. Ya hace días fui a una finca y el colchón era de heno, como de paja, de esos colchones viejos. Me dio una crisis impresionante de asma, que prácticamente me está ahogando. Eso hace por ahí como 5 años. Y ahora tengo 57 años. Y ahora yo manejo la área de muebles. Yo pinto muebles. Estamos pintando en poliuretano y raramente me cayó totalmente eso mal y me dio esa crisis de asma impresionante. Entonces, eso no tiene cura. Eso lo que tiene uno que es que cuidarse de verdad. No tiene ningún cuadro desencadenante, doctora.
De acuerdo, John. Ahí es importante estar en controles periódicos con su médico. tener un médico tratante, tener un plan de acción, pedir a su médico que le ayude a desarrollar un plan de cómo o qué inhalador usar cuando está estable, qué usar cuando se está sintiendo mal, qué señales tener en cuenta cuando se está sintiendo mal y cuando ya entró en una crisis asmática, pues qué debe hacer o qué tratamiento debe instaurarse o a dónde asistir. Eso se llama plan de acción o plan de asma. Pero como usted dice, importante o interesantísimo que usted ya tiene identificados, John, sus factores desencadenantes. Nos dice que su problema son los ácaros, donde haya polvo o donde haya cosas que han acumulado polvo y se mueven, usted se pone mal, o cuando pinta con poliuretano. Entonces, importante hacer limpieza del hogar, evitar todo ese tipo de cosas que tienen ácaros. Por ejemplo, pues vivir en una casa de tapete no estaría bien para usted. Tener, en los casos de los niños, tener animales de peluche, juguetes de peluche, cualquier cosa que acumule ácaros, pues contraindicada en su caso. Hay que mantener limpios los espacios, limpiar con trapos húmedos, no con trapos vuelos, polvo. Y en el caso que mencionábamos de los factores de riesgo ocupacionales, tener buenas medidas de protección con tapabocas industriales que le permitan proteger su vía aérea en esos casos. Y obviamente, como decíamos al principio, mire que la actividad física que le pidieron a usted que hiciera, pues es una forma de mantener la salud, no solo física de todo su cuerpo, sino por la respiratoria.
Pues doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy, por acompañarnos. Por favor, déjele las redes a todos los oyentes para que puedan contactarla.
Pues no tengo redes sobre esto. Mi mayor recomendación en este caso y las redes que les recomiendo es consulten a sus médicos y no subestimen sus síntomas respiratorios. A pesar de que sean solo en una gripa, es importante decirle al médico: todas las veces que me da gripa me enfermo. Y pedir y buscar ayuda profesional en todos los casos. Su mejor red es su médico tratante, su asegurador, su IPS de confianza.